Mi Gym en Casa, episodio 158. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa. El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán, de migymencasa.com, la web donde encontraréis cursos y planes para aprender a entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel. En los cursos aprenderéis la técnica correcta y las progresiones de los ejercicios que podréis llevar a cabo en los planes de fuerza o de cardio, o incluso hacer vuestra propia planificación. Además, tenéis cursos sobre movilidad básica y de escápulas para tener unos hombros sanos, así como de sentadilla de descanso. El de liberación miofascial, donde trato esos masajes que podemos darnos nosotros mismos con el rodillo de espuma después de entrenar, no seáis mal pensados. Y para los más atrevidos está el curso de pino básico y el de slackline o cuerda floja. Y cada mes, un nuevo curso o plan de entrenamiento. Bien, hoy toca responder a vuestras preguntas, que lo podéis hacer desde el apartado contactar de migymencasa.com. O grabarlas dándole al botoncito verde desde migymencasa.com/podcast. Así que sin más, vamos ya con la primera pregunta. Hola Sergio, enhorabuena por el programa. Te quería comentar, llevo 3 años corriendo, soy mayor, 55, bueno, sé que eres mayor, bueno, relativo, tienes 55. Ya había corrido en otras épocas, pero no hacía la dieta baja en hidratos, verduras, y moderada, alta en grasas, y ahora sí. El caso es que el año pasado tuve 3 pájaras de preocupar, al pasar de los 15 kilómetros de carrera a mi ritmo flojo. Sigo corriendo, pero cuando hay carrera meto algo de arroz y patatas enfriadas 24 horas, pero no avanzo y acabo pidiendo la hora en entrenos y carreras. Sé que probablemente se me vacíen los depósitos de glucógeno, pero lo que no entiendo es por qué no se me activa la vía de las grasas. ¿Hay que pasar algún proceso en el tiempo? Si meto arroz y patatas enfriadas será bueno a corto plazo, pero imagino que nunca activaré la vía de las grasas. Si antes de las carreras cargo arroz y patatas, iré mejor, pero también llevar algo de lastre por haber engordado algo. No sé, estoy hecho un lío y a ver con tus opiniones me puedes hacer ver un poco la luz. Se me había olvidado. Llevo con esa dieta paleo unos 3 años y, como decía The Inns, me gustaría cambiarme a ser un fat burner. Combino entrenos 3 días a la semana. Martes, un circuito de fuerza con salida de 50 metros. Jueves, un tabata o dos, o tabata a intervalos. Sábado, tirada de 9, 11 o 14 kilómetros. Con esto llevo estancado mucho tiempo y voy muy justito. Saludos cordiales, Fernando. Bien, Fernando, te voy a dar mi punto de vista. El problema principal que veo, y muy claro, es la falta de entrenamiento de fondo. Me da igual alto en hidratos, bajo en hidratos o lo que sea. Me da igual, ¿vale? Para esto. Me da la importancia que tiene, desde mi punto de vista, viendo tu problema en este caso, es mínima. Me explico. Si yo quiero estar corriendo el fin de semana 1 hora, 1 hora y media o 2 horas, aunque sea trote suave, necesito hacer un entrenamiento durante la semana de más orientado a ese estímulo, que no simplemente, o un trabajo de fuerza, que no tiene transferencia pues prácticamente ninguna, ¿vale?, para estas carreras de fondo. O sea, tiene, pero realmente lo importante, se tiene muy poquito, lo importante es el entrenamiento detrás. Es decir, si yo hago fondo y complemento con fuerza me va perfecto, pero hacer fuerza para hacer fondo, pues no hacemos prácticamente nada, ¿vale? O el otro entrenamiento que haces es un tabata, lo cual son 4 minutos de altísima intensidad, y llegamos al fin de semana y queremos que nuestro cuerpo nos responda durante más de 1 hora a un ritmo pues de carrera bajo, pero a finales de carrera, que es un ritmo, pues al final estímulo en el cuerpo, digamos, medio alto, ¿no? Bueno, digamos medio. Entonces, ¿qué pasa? Que me da igual que si tengo el glucógeno bajo, que si lo tengo alto, o sea, eso, a ver, no da igual, pero realmente son detalles, ¿vale? Y nos está faltando aquí entrenamiento. Es decir, si tú corres lunes, miércoles y viernes 30 minutitos, 40 minutos, alguno de los días haces pues un poco más de HIIT y tal, y el fin de semana lo quieres alargar 1 hora, perfecto, ¿vale? Tu cuerpo te va a responder más o menos. Pero si no haces ese entrenamiento para el fin de semana o para el día de la carrera, te va a pasar el tema de la pájara sí o sí. Yo ahora mismo estoy haciendo entrenamientos HIIT, salgo a correr 1/2 hora, pero si un día, a ver, yo sé más o menos que 1 hora mismo aguanto, pero si me voy con la bici 3 horas, pues a las 2 y pico me va a dar una pájara que no veas. Aunque haya desayunado alto en hidratos o bajo, o me lleve, vale, o lleve mogollón de grasa también ingerida, o queme o no queme. Bien, dicho esto, vamos a hilar un poco más fino al detalle. con cosas concretas que me preguntas. A ver, el tema de la quema de grasa, se supone cuando solo quemamos grasa, pero eso realmente es algo casi utópico, ¿vale? Nunca, o sea, es decir, esto no va a que apago la quema de glucógeno o de glucosa, ¿vale? Y enciendo la de grasa, sino que es algo que siempre va simultáneo. Es decir, yo si voy a, imaginemos, caminando, pues prácticamente voy a quemar, me estoy inventando la cifra, ¿vale? Un 98% de grasa y voy a quemar un 2% de glucógeno. Si voy sprintando, bueno, sprintando sería otro sustrato, pero no vamos a complicar más las cosas. Si hago un entrenamiento, un Tabata, por ejemplo, voy a quemar vía glucolítica a tope, mogollón de glucosa, y de grasa, pues igual, no sé, quemo un 5, un 0 o un 2, ¿vale? La grasa la voy a ir quemando luego a lo largo del día porque tengo esos depósitos de glucógeno vaciados. La voy a ir quemando o voy a favorecer que se vaya quemando, ¿vale? Bien, dicho esto, me comentas el tema de los arroz y patata enfriados. A ver, el arroz y la patata enfriados, digan, en la nevera, crean almidón resistente, que es un buen alimento para nuestra flora intestinal, pero a la vez es menos, o sea, podemos sacar menos energía de él, con lo cual, si lo que queremos es recargar esas reservas de glucógeno y me tomo 100 gramos de arroz, por decirte una cifra, voy a sacar menos calorías aprovechadas para mi glucógeno si está enfriado que si no está enfriado, ¿vale? Con lo cual no significa que enfriado sea malo, también está bien, pero si el objetivo principal es llenar el glucógeno, voy a necesitar comer más arroz, ¿vale? En este caso, con lo cual, ahí tampoco valdría mucho. Otro punto, está el tema, el método Maffetone, este, o Maffetone, no sé cómo se pronuncia este hombre, que es de estos de Fat Burner, de carrera de fondo y tal, el rollo este de Nacidos para Correr, que también, bueno, no sé si fue el siguiente libro, ¿no? El de Nacidos para Ser Héroes, bueno, no sé. El tema es que sale, el autor habla de este, que se pone con este entrenador, que es la leche, que es el Fat Burner, todo este rollo de ir a trote y quemar grasa y tirarte toda la vida corriendo, ¿no? Y hasta el infinito, bueno. El método se basa básicamente en decir, bueno, una de las cosas que dice principales es que para quemar grasa tenemos que ir por debajo de un umbral de pulsaciones, ¿vale? Normalmente esta persona dice 180 menos la edad, luego habría que hacer algún ajuste, pero en tu caso son 180 menos 55, se quedan 125. Correr a 125 pulsaciones hay que estar bastante en forma, ¿vale? Aunque vayas a trote, ya es fácil que subas de ahí. Y por el entrenamiento que haces, Fernando, es fácil que, vamos, mídetelo si quieres cuando vayas a trote, aunque sea muy lento, como estás por encima de ese umbral. ¿Qué pasa entonces? Que realmente tú a lo mejor estás quemando, no sé, por decirte, aunque hagas la tirada a trote suave que tú dices, estás quemando 50 glucógeno, 50 grasa. ¿Qué pasa? Que tu glucógeno se acaba. El problema no es que actives la quema de grasa. Seguramente esos 15 kilómetros, si vas andando a ritmo rápido, que estás por debajo de esas pulsaciones, pues, a ver, esto, como os digo, no es binario, ¿vale? No se activa la quema de grasa y se desactiva, sino que va de forma más o menos simultánea. Si fueras andando, podrías acabarlo perfectamente. ¿Qué pasa? Que tu reserva de glucógeno, o ni siquiera ves a ese punto, tu cuerpo no le has entrenado para ir durante esos 15 kilómetros a esa intensidad. Olvídate de si vas corriendo, si vas andando, si vas sprintando, ¿vale? Por decirte. Tú con el entrenamiento que haces, seguramente esos 15 kilómetros los puedas hacer andando a ritmo rápido, sin problemas. Pero cuando vas un ritmo por encima de ese caminar, ¿vale? Cuando subes de X pulsaciones, por darle un parámetro, tu cuerpo no está preparado para llegar ahí. ¿Qué hacemos? Pues durante la semana meter más carrera de fondo, ¿vale? Meter eso media horita, incluso pues, sesiones de 45 minutos. Incluso puedes hacerlo quizá, haces el Tabata o el entreno de fuerza y lo metes después, ¿vale? Si todavía te queda tiempo o te queda algo de energía, aunque sea media hora. Entonces así vas a decir a tu cuerpo, oye, mira, que a mí me gusta ir a esta intensidad, pero voy bastante tiempo, ¿vale? Con lo cual, pues oye, hazme estos depósitos de glucógeno más grandes, ¿vale? Optimízame cómo utilizo este glucógeno, ¿no? No simplemente es todo glucógeno, ni hidratos, ni grasa, ¿vale? Hay muchas más cosas detrás. En este caso, el entrenamiento es básico para ello. Con lo cual, Fernando, te recomiendo que metas al menos otros 2 días de carrera, ¿vale? Entre semana, independientemente de lo que haces, que yo creo que también lo puedes meter, y verás cómo lo vas a notar. Pero yo aquí no veo un problema de que si alto, que si bajo en hidratos. De hecho, Jorge ya sabéis que, bueno, yo lo digo, ¿no? Así de forma amistosa, que tiene mucho sesgo low carb. De hecho, pronto va a entrar un episodio porque inspirado en una entrevista que escuché suya hace poco, ya os comentaré más. Y de hecho también quiero estudiar un poco más la vía esta glucolítica y ver los puntos débiles que tiene esto de low carb, ¿vale? que me parece muy buen punto de base, está guay porque de un golpe apartamos los cereales refinados, pero no nos vale todo para todas las, personas, ¿vale? No, no significa que está mal, pero hay cosas que hay detalles que no son, parece que son verdades absolutas y esto es lo mejor, y no en todos los casos, ¿vale? Por eso quiero traer a Jorge en el futuro, cuando tenga bien estudiado el tema, para ver los puntos flacos que tiene este tema de low carb y debatirlos un poco, ¿no? Un poco hablar de ellos y ver a lo mejor en qué caso. Ah, bueno, sí, es que esto es para la población general, pero si hablamos de un, por ejemplo, deportista de CrossFit, pues va mucho mejor alta en hidratos. De hecho, mira, antes de ayer escuché una entrevista a Catherine, la que ganó los CrossFit Games el año pasado, y cuando cambió de entrenador con Ben Bergeron, bueno, no sé si le conocéis, pero también hace un podcast en inglés que está genial. Y decía que ella era como la grasa, o sea, los hidratos son el demonio, yo era baja, o sea, low carb a tope, alta en grasas tal. Y el entrenador me cambió a alta en hidratos, me siento mucho mejor, rindo mucho mejor entrenando y funciono mejor. Con lo cual, depende de ciertos casos, ya os digo, eso no significa harinas refinadas, ¿vale? Patatas, también arroz, verdura, fruta, ¿vale? No tiene, o sea, esto no es binario, ¿vale? Pues low carb a muerte y ya está. Bueno, depende para qué casos, ¿vale? Y ya te digo, tú, aunque hagas deporte de fondo, en este caso, el ritmo que estás llevando, aunque sea bajo de carrera, pero es suficientemente alto como para que también estés quemando glucógeno. Échale una escuchada. Bueno, os dejo la entrevista con Jorge García Dins, que también, bueno, que también hemos hablado de ella en el episodio 18. Os dejo en la entrevista con Mar Roach, que hablamos del proyecto de bajar de 2 horas en maratón, y le pregunté esto del low carb, también hablamos de minimalismo en el episodio 82, si os gusta al fondo, os va a gustar ese episodio también, que hablamos un poco de esto, y él lo dice. Digo, joder, si el low carb es lo mejor, ¿por qué estos atletas que van a conseguir bajar de 2 horas o que quieren bajar no van low carb, ¿no? Pues precisamente por eso, porque al final llevan un ritmo tan alto que en nuestro caso, si nos cuesta esos 15 kilómetros ir a trote a acabarlos, pues igual, en resistencia relativa, igual es casi lo mismo, que también tienen que, parte tiran de glucógeno, ¿vale? Bien, Fernando, espero que te haya ayudado. Ya te digo, en este caso es más importante el entrenamiento, ¿vale? Para eso que otra cosa. Bien, siguiente pregunta. Hola Sergio, te contactaba básicamente para felicitarte por tu receta del pan espartano. No me creía capaz de hacer pan. Y además, gusta en casa. Pensaba que saldría un mazacote de esos que no hay quien se los coma. Y lo que me animó a hacerlo es tu enfoque en la gestión de los tiempos. Un ratín antes de desayunar, por la noche otro rato y al día siguiente antes de desayunar un último amasado y casi al acabar de desayunar ya está para poner el horno con el temporizador. Los otros proyectos de pan, al no gestionar así el tiempo, te daba la impresión de estar toda una mañana dedicándote al asunto. No sé si me he explicado bien, espero que sí. Sí. Otra cosa que me comentó un amigo y que todavía no he probado, aquí va la pregunta ya. Si metes la masa dentro de un recipiente tipo flanera rectangular en el horno, el pan te sale con forma de barra de pan de molde. Perfecto para hacer bocatas. Lo tengo que probar, pero no tenía aún el recipiente. La pregunta. ¿Sabes si varía el tiempo de la cocción? Ah, y mandé a tomar por saco el Facebook. Lo llevaba pensando de tiempo atrás y por fin me decidí. IDPM. Ya no me enrollo más. Felicitarte por tus 150 episodios de nuevo y por la receta del pan. Deliciosa. Saludos, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Guay con esto de las redes sociales, ya os digo, yo hice esto, pero que no es lo que hay que... O sea, que yo es como lo he hecho, como he sacado algo de tiempo, pero no... No sé si... Os invito a que os planteéis si merece la pena dejarlo, pero no digo que sea lo mejor, ¿vale? El tema de dejar las redes sociales. Yo lo hice así, simplemente os invito a plantearoslo, pero no digo que sea lo mejor, ¿vale? Eso tenéis que decidirlo vosotros por vosotros mismos. Bueno, y la pregunta del pan. Prueba, ¿vale? Tienes que probar, que no se te ponga en la forma esta tipo flanera, ten cuidado, que si lo llenas mucho te va a explotar así, bueno, explotar, a salir por arriba con forma así de champiñón prácticamente, pero sí se puede hacer perfecta. Además, lo que dices tú, para las tostadas luego y para congelarlo, pues va mejor, es una forma más manejable que la hogaza muy grande, ¿no? Simplemente, que no se te tueste demasiado por arriba y cuando creas que está... con guantes, con cuidado de no quemarte, le sacas de la flanera y le golpeas con los nudillos en el culo, ¿vale? Del pan. Si ves que no suena, que no está durito, todavía le queda un poco, ¿vale? En ese caso, como ya estará hecho prácticamente, le puedes incluso sacar de la flanera y dejarle sobre la rejilla del horno para que se termine de dorar un poquito, ¿vale? Pero sí, yo creo que no varía demasiado el tiempo. Yo lo he hecho otras veces con otros panes hace tiempo y va por ahí, porque al final es la misma cantidad de masa. Simplemente presta atención a eso y ya está. Así que bueno, Miguel, gracias por tus palabras. Os dejo el enlace al episodio 146 de Pal Espartano, por si queréis escucharlo. Siguiente pregunta. Hola, acabo de recuperar el episodio donde hablas con un ciclista. Es el episodio 91 de Ciclista Calisténico con Javi. Aunque a nivel amateur me encuentro en la misma situación. Tengo las mañanas libres y luego le doy al trabajo. 9 horas de furgoneta. Quiero hacer algo de calistenia. Tengo un sitio en la terraza. Ya que el gym lo he probado y acabo por dejarlo y haciendo solo bici me encuentro flojo y por culpa del trabajo tengo muchos dolores cervicales y espalda. He pensado suscribirme a tus cursos, pero no sé por dónde empezar a hacerlo, a entrenar, perdón. O si haces algo más personalizado también, me podría interesar. Gracias por el trabajo que haces y perdón por el tocho. Jaja. Saludos, Oscar. Bueno, perdón ninguno. A ver, Oscar. Me llegan bastantes consultas de corredores de fondo, ciclistas, que queréis meter calistenia. Habrá, creo que este año, plan sobre esto, ¿vale? Un plan específico de entrenamiento para corredores de fondo. Lo podéis hacer, bueno, de hecho, en el curso de planificación básica, en la lección 5, sale exactamente, en los casos prácticos, la planificación que llevó Javi. Pero quiero hacerlo más abierto a cualquier nivel, ¿vale? Como el plan de fuerza básico este de calistenia, que os voy dando indicaciones para cuando subir, cuando bajar, ¿vale? Que ahí no las tenéis, que simplemente es una plantilla tal cual que utiliza una persona. Bien, dicho esto, también me preguntas si hago algo más personalizado. Sí hago, en migymencasa.com/servicios hago entrenamiento online y tal. Si quieres echar un vistazo y bueno, ahí lo tienes, ¿vale? Os dejo también el enlace. Pero bueno, a tu pregunta. Tú imagínate, te pasas 9 horas en la furgoneta sentado, normal que tengas problemas cervicales y de espalda, y luego encima le das a la bici, ¿no? Que también el tema de cervical o lumbar, pues a veces suele dar un poco la lata, con lo cual, mete bastante movilidad escapular, ¿vale? Esto de escápulas, protracción, retracción, y también un trabajo de fuerza, mete, pues lo que os digo siempre, un trabajo de empuje, trabajo de tirar y algo de pierna, ¿vale? Y por el camino, ya con estos ejercicios hacemos core, si quieres meter algo más porque tengas problemas de espalda, pues puede ser interesante, igual extensiones lumbares o algo de plancha más en isométrico que crunchy de estos como tal, me gustan más. Por ejemplo, 3 series, ¿vale? Puedes hacerlo en plan en circuito. Empiezas con un trabajo de remo invertido o de dominadas, luego pasas a hacer flexiones y luego metes unas zancadas, ¿vale? El día que vas a meter bici, pues oye, hazte con el tema de las zancadas, no metas mucha caña, lo que hablábamos con Javi, con el ciclista calisténico, no metas mucha caña para luego no penalizarte. Que no vas a salir esta semana, que tienes mucho lío, mete caña a la pierna y así aprovechamos pues para compensar esa falta de entrenamiento de fondo, ¿vale? Bueno, Óscar, espero haberte resuelto más o menos tus dudas. Tampoco me he metido en detalle, porque ya lo hemos hablado alguna vez, ¿vale? Para que no resulte repetitivo. Si os interesa este tema, episodio 91, echadle un vistazo. Bien, una pregunta de Ismael. Hola, Sergio. ¿Sabes si al tostar el pan hay algún cambio en el gluten? Si se reduce, empeoran sus efectos. Gracias otra vez por tus respuestas y tu labor. Ismael, a ver, he estado buscando estudios y demás y no parece que cambie. El gluten es la principal proteína de la harina, ¿vale? Y al final del pan. Lo que hace, yo pensaba que las enzimas estas, de la levadura, lo que hace es comerse el gluten. Y no, no se come el gluten, se come los azúcares, ¿vale? Y lo que hace el gluten es que hace como una especie de capa chiclosa que hace que estas burbujas que hacen por las levaduras no se escapen. Por lo cual, no se vaya ese aire y se quede ahí pues más esponjosito, ¿no? Esto que hace que sea chicloso es el gluten, ¿no? He estado buscando y no he encontrado nada. Parece ser al final pues, que la proteína, pues que la tuestes una vez que ya está cocida incluso, pues que no varía. De hecho, he estado mirando más estudios, he encontrado alguno. De hecho, he escuchado una vez decir que la fermentación, que la masa, que con masa madre, fermentación lenta, que se reduce la cantidad de gluten. Y realmente solo encontré un estudio, que lo dejo en las notas del episodio también, y eran con harinas hidrolizadas, un tipo de harina un poco rara, con lo cual no... Yo creo, según todo apunta, que con pan normal, incluso el espartano este tan guay que este que hemos hablado, pues que no cambia el contenido del gluten. Lo que sí parece que con masas madre y harinas integrales de este tipo, parece ser que a las personas que tienen cierta intolerancia o que no les sienta muy bien el pan, sí que les sienta mejor, ¿vale? Pero bueno, si tienes intolerancia al gluten, pues al final no te va a sentar demasiado bien porque tiene gluten en sí, ¿vale? Incluso la harina de centeno, que sepáis que también hay otro tipo de harinas que también tienen gluten. Aunque no esté contaminada con trigo ni nada, sino que el propio grano también tiene gluten en sí, menos, pero también lo tiene. Bien, siguiente pregunta. Buenas, Sergio. Hoy me ha saltado una duda mientras pensaba sobre el entreno. Y esta es sobre el equilibrio, proporcionalidad del entrenamiento, cargas, repes y ejercicios con la finalidad de cómo conseguir un cuerpo equilibrado. Es decir, sobre cuáles serían las recomendaciones en cuanto a peso, repeticiones y o número de ejercicios que deberíamos destinar a cada grupo muscular con el fin de lograr un cuerpo equilibrado. Por ejemplo, ¿cuál sería la relación entre peso muerto y sentadilla o entre flexiones y dominadas? ¿Se debería buscar realizar lo mismo volumen e intensidad en ambos ejercicios? ¿Existe algún ratio que nos ayude a guiarnos? Creo que esto es especialmente importante cuando hablamos de músculos vencedores, vencidos, antagónicos, antagonistas, o sea, agonistas. ¿Y cómo se deberían trabajar? Por ejemplo, se lee por ahí que los lumbares se deberían entrenar en un ratio 1-3, 1-4 respecto a los abdominales. Pues las lumbares son músculos tónicos y siempre están trabajando. Espero que hayas entendido mi inquietud. He estado buscando en tu blog alguna entrada relacionada y no he encontrado nada relacionado. A lo mejor no he buscado bien. Y creo que es un tema interesante. Muchas gracias por estar ahí y facilitándonos toda esta información. Espero unirme a los planes este verano cuando disponga de más tiempo. Un saludo, Bruno. Muy bien, Bruno. Gracias a ti. A ver. Bien, esto es un tema que realmente, mi opinión es que no se sabe muy bien, ¿no? Sí que por ahí hay gente que, no, el ratio de sentadilla tiene que ser pitos, flautas, tiene que ser sentadilla, peso muerto, tal. Bueno, ¿y por qué, no? Pues sí, parece que está más equilibrado, tal. Mira, mi opinión en cuanto a esto. Tienes que ver, ¿quieres corregir postura? Por ejemplo, gente que solo hace dominadas, flexiones, tal, que no mete nada de retracción escapular, normalmente lleva los hombros echados hacia adelante, ¿vale? A mí también me pasa en cierta manera esto. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, pues un trabajo, en este caso, de retracción, ¿vale? Os pongo un ejemplo concreto. Aunque yo haga de tirar y de empujar, luego puedo tener que hacer ajustes. Otro ejemplo, imaginaros que yo tengo, como hay gente que le pasa el caso contrario, pues en este caso tendría que hacer más trabajo de protracción, ¿no? Pero estoy hablando solo de escápulas. Yo principalmente, ¿cómo lo veo? ¿Tengo un problema? O sea, ¿yo me veo bien posturalmente y no tengo dolores? Oye, sigue con esa rutina. A lo mejor solo haces, por decirte un ejemplo, sentadillas y flexiones, porque lo haces en casa, no tienes una barra y no te apetece ponerla. Oye, ¿que estás perfecto? Oye, pues que está bien así, que estás cómodo. Oye, pues sigue así. Lo lógico es meter, por eso digo, para que esté más equilibrado, trabajo de tirar y de empujar, ¿vale? Para que esté pues compensado lo que dices tú de trabajo de agonista-antagonista, ¿vale? El que empuja y el que tira. Y también trabajo de pierna. Pero eso no significa que sea totalmente obligatorio. ¿Es recomendable? Yo opino que sí. Oye, ¿que tú lo haces y te va bien de la otra manera? Oye, pues perfecto. Por ejemplo, me estoy acordando ahora, escaladores solo hacen trabajo de tirar. Algunos hacen trabajos de compensación y tal, pero y no tienen problemas. Pues oye, que no tienes problemas, perfecto. Hay gente que escaladores, sobre todo ya de cierto nivel, pues tienes que hacer un trabajo compensatorio. Yo me acuerdo que se hacía, yo cuando escalaba, cuando agarras el antebrazo, ¿vale? Cuando aprietas, el antagonista es el que, digamos, el músculo que utilizas para acelerar la moto, ¿vale? Pues ese se hace un trabajo específico para compensar y para también quitar tensiones pues al antebrazo y ayuda pues a que no tengas molestias, ¿vale? Con lo cual, hombre, lo suyo es no esperar a tener la molestia, ¿no? Pero si estás entrenando bien y te encuentras más o menos equilibrado, que haces empujas, haces tirón, pues oye, no me preocuparía demasiado. Que ya quieres mejorar la postura aunque no tengas molestias, pues oye, ahí ya tienes que trabajar un poco. O tienes una zona que siempre te está dando una molestia, bueno, pues pregúntate de dónde viene, porque a lo mejor tienes que hacer un trabajo específico de, a lo mejor no el trabajo antagonista completo, sino un músculo que tienes ahí atrasado o que pues le tienes ahí que no está, sí, atrasado, que no estás trabajando. Trabajarle un poquito. El tema de abdominales y lumbares, yo a veces que he trabajado el core específicamente, pero realmente no lo trabajo, ¿vale? Yo con las cuerdas, bueno, no lo trabajo de forma aislada, pero imaginaos, al hacer una cuerda, el trabajo de abdomen es bastante grande. En una zancada simplemente hacemos glúteo, trabajamos oblicuo, también lumbar, también abdomen, o sea que realmente no tengo un problema. ¿Que tengo un problema de zona lumbar, de espalda? Oye, pues sí que trabajaría sobre todo extensión lumbar, ¿vale? En trabajo de fuerza, extensión lumbar. También un core general, pero igual más extensión lumbar. Entonces, bueno, depende un poco. A ver, no tengo ningún problema. Más o menos estar haciendo trabajo de empuje, tirón. Lo que dices tú, no me gusta hablar de músculos antagonistas y agonistas, pero bueno, un trabajo de complementario de un músculo con otro. Oye, perfecto. ¿Qué quieres? ¿Que tienes alguna molestia? Oye, pues mira a ver si tienes alguna descompensación que posiblemente puede venir de ahí. O de una mala técnica o de una mala planificación, lo que os digo siempre. Con lo cual, en principio, si no hay problemas, continúa como estás. Que sí que los hay. Oye, vamos a mirar por qué puede venir. Tema de, puede ser por esto, puede ser por mala planificación, mala técnica, pues también puede venir de ahí. Pero bueno, sí, en principio yo siempre recomiendo, sí, tirón, empuje y así, pues vamos más equilibrados, pero no es obligatorio. Bien, Bruno, espero haberte aclarado la pregunta. Pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Daros las gracias por apuntaros a los cursos, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos corazoncitos de me gusta, esos comentarios que dejáis en iVoox. No respondo todos porque me vais dejando también luego mensajes de programas anteriores. Los leo todos, eso sí os lo digo, ¿vale? Pero a veces no me da tiempo a responder a todos o ya es muy antiguo y no. Pero vamos, sé que los leo, así que bueno, muchas gracias por todos y por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Así que nada más, pasad muy buena semana y sed felices. Adiós.